cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
La clínica de la radio y la televisión. La clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan. Nos faltan piezas, nos faltan.
Dijo la representante española en Eurovisión a la presentadora Ani Gartiburu. Y se quedó tan ancha. Barei, que así se llama la supuesta cantante, hizo esta confesión entre religiosa y mística tras saber que había quedado en la 22ª posición de un total de 26 participantes. No digo yo que Dios no la haya enviado, ni muchísimo menos, pero sí que podía haberlo hecho cuando estuviese un poco mejor preparada, quizá con una mejor canción. Quién sabe si después de hacerse un curso de inglés de CEA, puede que con una coreografía que ofreciese algo más que un movimiento de piernas a la Lina Morgan y una falsa caída. Podía haberlo hecho, pero no quiso. Los caminos del Señor son inescrutables. Para ahí estuvo a la altura de un festival musical que es una auténtica mierda y que de manera absolutamente increíble despierta el entusiasmo de determinados sectores dedicados al mundo de la televisión. El Festival de Eurovisión es la nada. Nada de talento, nada de interés, de imaginación, nada de novedad, nada de arte. El Festival de Eurovisión es la caspa. Y si no me cree, recuerde las palabras de José María Íñigo. El Festival de Eurovisión es como una final de la Champions. Tras el fracaso, digamos que artístico, de esta edición de Eurovisión, solo nos quedará un detalle para el recuerdo: la presencia en el festival del vicesecretario de Acción Territorial del Partido Popular, Javier Maroto, fan declarado junto a su marido, Josema Rodríguez, del festival. Maroto disfrutó del fracaso estrepitoso de nuestra enviada por los dioses solo unas horas después de que el Tribunal de Cuentas le condenase a él y a Alfonso Alonso, ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP Vasco, por un perjuicio de 393.862 euros a las arcas públicas de Vitoria, Sí, sí, Maroto, la sangre nueva de los populares, uno de los jóvenes encargados de renovar el partido. El mismo que una vez pidió, todo serio y muy cabreado, una purga contra la corrupción, que se lleve por delante a quien se lleve. La corrupción en el PP, eso sí que es un festival cojonudo.
Dice la gente. Dice la gente. Dice la gente. Dice la gente.
Aquí estamos.
En la cueva. Tienes puesta ahí una reverb brutal.
Lo que nos hemos quedado ya en la clínica, que cada vez tenemos más bajas.
Bueno, hacemos esto en un polideportivo.
Hoy hemos elegido un artista nuevo. Desconocido casi para la mayoría. Y no sé, para mí cojonudo.
Parece una conferencia, cómo mola.
Voy a ver si encuentro la lista y podemos hacer algo, porque si no, tenemos problemas.
Pues nada, hablaremos del nunca bien ponderado Rory Gallagher.
Irlandés para más señas y poco gustoso de hacerse publicidad y de tener éxito.
Sí, la verdad es que es curioso que con lo, yo creo que bastante influyente que ha sido Rory Gallagher, nunca esté en la lista de los guitarristas estos con relumbrón y más influyentes de la historia del rock and roll y tal. Pero bueno, yo creo que sin que sirva de precedente, Bono, el de U2, lo definió muy bien. En una entrevista creo que dijo que era uno de los guitarristas de rock and roll y rhythm and blues más influyentes de la historia y uno de los tíos más simpáticos que había en el mundo.
Aunque se le vea con un carácter un poco, no sé si subido o historias, pero todo el mundo dice que era una persona entrañable, entrañable.
No sé, yo he visto algunos vídeos de él y el tío parece bastante cercano. No le veo como estrella del rock.
Ni mucho menos un divo. Bueno, pues empezamos, si quieres, un poco con su historia. Ya hemos dicho que es irlandés, de un pueblo, de orígenes humildes. Y no sé, y de muy pronta vocación por
sí,
la música.
Sí, porque empezó Gallagher y empezaría como a los 15 años, tuvo su primer grupo de música y tal. Y
sí, a los 15 años dejó los estudios y decidió que iba a ser músico profesional. Ya tocaba instrumentos a la edad de 6, 7 años ya.
Sí, no sé qué entrevista, no me acuerdo a qué publicación, si Rolling Stone y tal, el tío dijo que no se planteaba, nunca se había planteado lo de trabajar de sol a sol y doblar el lomo, y que no, aquello no era lo suyo. Así que nada, formó el grupo Taste, que era un grupo bastante, bastante bueno. Es verdad que ese sonido de los 70 rasca un poquillo quizá ahora y tal, en cuanto a arreglos la calidad era indudable, y bueno, un grupo que sacó, me parece que solo dos discos.
Sí, bueno, dos discos de estudio que luego sacaron directos, historias después de separarse.
Sí, pero bueno, esto es como lo que hablábamos el otro día de Nirvana, ¿no? Tienes dos discos, tres discos y luego después pues miles de grabaciones, grabaciones piratas, conciertos no sé dónde. Aunque la verdad es que el concierto, el Live in Dublín, es un disco que merece mención aparte, ¿eh? Es un gran disco. Pero bueno, ya como Rory Gallagher, ¿eh? Sacaron un par de discos y yo creo que la banda murió directamente por el peso específico que tenía Rory Gallagher, que tenía que volar en solitario de alguna manera.
Hay que comentar que antes no surgían este tipo de grupos en Irlanda. Había especies de bandas que hacían versiones de música americana o clásicos muy de baile, bandas de multiinstrumentistas y con bailarines, un poco para, como tenían la frase esa que decían de vamos a hacer que la gente sude, que baile y que se vaya a su casa sudado o algo así, no sé, con esa única ambición. Y él no quería eso. Estuvo trabajando unos años en ese tipo de bandas, pero él tenía claro que quería tener un grupo, sí, un trío, que... un trío de música, que era lo que...
Y además lo que estaba claro es que tenía la influencia del blues, del rock and roll y del rhythm and blues. Y bueno, pues eso siempre es una travesía un poco árida, ¿eh? No, los irlandeses están muy acostumbrados a bailar y a montar fiesta y tal, pero bueno...
Es un irlandés con sangre sureña y muy...
Sí, grosera. Realmente es de los pocos irlandeses negros.
No sé de esta etapa de Tays qué canciones. A mí tiene varias que me gustan.
Pues yo siempre empiezo por el principio, la primera canción del primer disco. Creo que es lo primero que te he puesto en la playlist, pero puedes elegir... Creo que de Tays, que es el primer disco, he elegido... Como dos o tres, por lo menos.
Tienes,
¿no?
Blister on the Moon and Born, sí, on the World Side of Time.
Creo que Blister on the Moon, creo que es la primera canción del el primer corte del primer disco, creo.
Sí, sí, me parece. Bueno, pues vamos a escucharla.
Dale ahí.
Try resting on the sun, and if you feel it burn you, don't yell out in pain. I wish you had a velvet sponge full of soothing rain. So rest up, fast it upper lip. Now take a long deep breath. Close your ears, you cannot hear. The rules are all preset. You thought we were illusions, but we meant the word we said. We're in command, you tiny fly. We'll crush you till you're dead. Thank you.
Bueno, pues este es el sonido setentero de Rory. Bueno, esto es antes de los 70, o sea...
Yo creo que este disco es del 69.
69. Y este es el sonido que tanto le gustó a Rosendo Mercado y que tanto intentó buscar en su primera etapa de Leño, ¿eh? Sobre todo en el primer disco.
Sí, de hecho, la búsqueda directamente de cosas de Rory Gallagher, de artículos y tal, sale una página directamente en la que dice Rosendo que él compró la primera entrada para el concierto de Rory Gallagher o algo
así. Sí, sí, que estuvo haciendo ahí una noche, no tendría nada mejor que hacer. ¿Era en un pabellón o no?
Pues yo he leído una crónica bastante dura de... del concierto de Rory Gallagher en Madrid en el año 70 y poco en el Palacio de los Deportes. Bastante dura porque dice que el sonido era horrendo, que directamente, vamos a ver, la idea de Rory Gallagher estaba clara y la había manifestado, y es que el rock and roll no es algo machacón, que se hace con tres o cuatro truquitos, siguiendo unos estándares, encadenando uno tras otro, pero claro, eso cuando no te acompaña el sonido puede llegar a ser bastante cargante. La crítica del concierto en cuestión era esa, que el sonido era infame, el sitio seguramente no era el mejor, y a pesar de la calidad de Gallagher,
que era mucha, ¿eh? Niño prodigio, eso sí, también era una banda hecha para su uso y disfrute. Él componía, según sus propias palabras, un 90% de todo lo que sonaba, y quería tener también un protagonismo en su voz, su guitarra sobre todo.
Sí, de hecho, incluso a veces juntos. Hay un montón de temas, así rebuscas y a voleo te salen un montón de temas en los que empiezan con guitarra y voz, cantando lo mismo, cantando entre comillas, ¿no? O sea, él canta con la voz lo mismo que hace la guitarra, y la verdad es que aparte de eso era un guitarrista, desde mi modo de ver, bastante ecléctico, en el sentido de que tocaba muchos palos y los tocaba bien. Lo puedes oír oyendo tocando ragtime, haciendo finger picking, tocando con bottleneck, con la Stratocaster que llevaba cuando se ponía duro.
Él, una de las... Bueno, él dice, empezó con una mandolina y con alguna guitarra le regalaron una electroacústica ya. Pero él tenía su ilusión de comprarse una Fender. Y claro, eso en su familia lo veían un poco complicado porque decían que la estarían pagando...
Se subía aquello un poco, ¿no?
toda la vida. Y encontró una guitarra de segunda mano de una de estas gente de las orquestas de estas que hablábamos, que le llegó y no le gustó el color, y aprovechó la oportunidad para poder comprársela ya como de segunda mano, historias. Y además, él intentaba convencer a su familia que era mucho mejor, porque con esa guitarra podría hacer la guitarra base y la guitarra solista a la vez, y se ahorraba un instrumento. Y la verdad es que lo consigue.
Al final le salía barato. Yo le he visto tocar en alguna foto con una Stratocaster, sí, bastante, bastante tiñosa, así como...
Sí, es la que ha llevado toda la vida.
Como intentando quitarle el color y...
De hecho, Fender ha sacado un modelo que lo vende ya imitando ese desteñido y esa historia de toda la pintura ya raída, historia oxidada.
De eso también podríamos hacer un programa de las guitarras que han sacado, pues eso, desde la Gibson Les Paul hasta aquella guitarra con cenicero que le sacaron, creo que a Eric Clapton y tal.
Su hermano en un documental dice que, parece que su hermano, en el documental que he visto, que él tenía en el sudor una composición, no sé, era, no sé si era más ácida, no sé qué, y que estaba carcomía del ácido, del sudor, o sea, que estaba vieja de sudor y trabajo.
Yo ahí no puedo criticarlo porque ya sabes lo que decía Marco Pransko cuando me dejaba la guitarra, decía, no me importa, Valentín, dejarte la guitarra, pero cuando me la devuelves están todas las cuerdas oxidadas.
Y otras dos cosas que me han resultado curiosas sobre su forma de tocar y su técnica. Una es que sale una persona, un músico, diciendo que es al único músico que le han visto cambiar una cuerda en directo sin dejar de tocar la guitarra y seguir la música. No tiene que ser fácil.
Eso me parece imposible directamente.
Él decía que solo por eso le tenían que hacer monumentos en cada...
Más que
cada
nada porque cita. Yo uso las dos manos para cambiar una cuerda. No.
Y otra técnica que le he visto, mientras con la mano izquierda marcaba el acorde y soltaba una nota al aire, hace una técnica que es con la mano derecha con la que ha golpeado la cuerda, se la lleva a la izquierda entre el traste y la nota y tensa para sacar sonido también. Y lo hace en varias maneras, no sé.
Como, o sea, entre el...
Mientras mantiene la nota pulsada, sí, con la mano izquierda, la suelta al aire y se lleva la mano derecha entre la nota y las clavijas, ahí en ese tramo que le queda. Y
antes del puente.
Sí, sí, entre el puente y la nota para ir tensando y ir sacando.
Sí, todo. Seguramente si le aprietas... Claro, no, al cambiar la tensión, cambia la nota.
Va cambiando nota en vez de... No sé. Técnicas, de eso sabes tú más que yo.
Sí, pero que hay que... No sé, hay que ser un culo inquieto para pensar en eso, ¿eh?
Y hay que tener, me imagino, un instrumento conocido, pues yo qué sé.
Yo os recomiendo... Hay un... En la famosa página de YouTube hay un... Creo que se llama... El documento se llama Rory Gallagher... lo tenía por aquí apuntado. Concretamente hay que buscar Rory Gallagher Talking About Guitar Styles. Y pues eso, se ve a Rory Gallagher con una naturalidad bastante que llama la atención, pues tocando desde una Stratocaster hasta una steel guitar, una guitarra acústica, finger picking, ragtime. También tocó en algunos de sus discos. Tocó el rhythm and blues, rhythm and blues, el rock and roll, por supuesto, pero incluso algún guiño al jazz, al zydeco, esta música.
Yo lo he visto en directos tocando el saxo también y haciendo...
Ahora me he visto aquí un vinilo que tenemos de Rory Gallagher y tiene una canción que se llama The King of Zydeco. Zydeco y cajún son las dos músicas típicas de la frontera mexicana-americana. Y se la dedica a Clifton Chenier, que es uno de los grandes de la música zydeco.
Vamos con el What's Going On de Taste, si quieres.
Pues vamos allá.
Canción que pasó luego y él interpretaba en directo, sí.
What's going on? Can you correct my vision? Helping my decision. What's going on? You know what I'm needing. You won't find me kneeling. Should I be standing on a chair? My hands are waving in the air. You know as well as I do now. I'm going to get to you somehow. We'll be right back.
what's going on. Everyone acts crazy. Yes or no means maybe. What's going on? Can you correct my vision? Help my decision.
Bueno, pues ahí está Rory Gallagher enchufado a la luz eléctrica con su grupo Taste, ¿no? Esto era de Taste todavía.
Sí, esto es Taste todavía, aunque como ya decimos, luego con Rory Gallagher en directos y recopilatorios como Rory Gallagher sigue sacándola.
Sí, supongo que le pasa un poco... No quiero comparar, ¿eh? No os enfadéis. Le pasa un poco lo que a Sting, ¿no? Que sigue cantando canciones de Police. No os enfadéis.
Yo los conocí con un recopilatorio precisamente aquí en Disco Caledonia, el Big Guns, que yo no sé ese cómo salió, es un remasterizado recopilatorio y que le da título a una canción Big Guns que yo no la encontré en ningún disco, aparte de este, no sé de dónde saldría. Que la canción aparte está...
Yo supongo que gracias a Dios hay cosas que no puedes encontrar en estos programas gratuitos y tal. También he encontrado un... Me parece que... ¿Cómo era? Want That Blues o Want The Blues o algo así. Una canción, un blues, también tocado por Rory Gallagher. Solo he encontrado un vídeo con un sonido infame por ahí por YouTube. No, tampoco la he encontrado.
Bueno, vamos ya con su etapa en solitario. Una vez que decide que tiene que cambiar de banda, cada vez... Además que se encontraban en... Cada vez que intenta Rory o está en el momento de tener éxito, se le cruza la vena y parte la pana. Echa Tokiski y se queda solo y un nuevo proyecto un poco a empezar de todo. Yo no sé si es temor a la fama. Bueno, él sí que tenía animadversión a tener un single, a algún éxito. O sea, él quería hacer su música y supongo, por eso tuvo problemas con productoras y
quizá
sellos.
Pensó que... Que el éxito le quitaría libertad o...
No, esas son sus palabras.
Le obligaría a hacer determinada música cuando él quería hacer otra. No es ni mucho menos un rodillo, ¿eh? La música de Rory Gallagher, en el sentido de que no cambia y tal. Tiene bastante libertad a la hora de hacer más o menos lo que le da la gana. Y supongo que eso, cuando se veía, como digo yo, como gato encamarado, pues hacía borrón y cuenta nueva, ¿no? Es un poco... lo que hizo en su día Bob Dylan, ¿no? Decir, mira, yo soy un artista y ahora mismo soy Dios, tocando folk, pero tengo que evolucionar y se enchufó.
Él veía y lo dice con esas palabras de si él podría componer éxitos musicales para llegar al número uno. No olvidemos que fue elegido número uno como guitarrista en una lista, no sé de qué cadena musical era la que más pegaba entonces, en ese momento, por delante de Jimi Hendrix, de Bob Dylan y, vamos, de todos los que había, no sé si estaba Eric Clapton también todavía por ahí ya. O sea, él estaba elegido por la prensa internacional, que él era de Irlanda y no sabemos eso, como mejor guitarrista del año.
Sí, vamos a ver, como guitarrista... En la prensa especializada está muy bien considerado. Lo que es también verdad es que en todas estas listas del Billboard y de los álbumes más vendidos de cada año, Rory Gallagher no aparece precisamente en los primeros puestos. No. Una cosa sí le pasó, por ejemplo, al disco del que estábamos hablando ahora, que es el Tattoo, que creo que es el tercer disco de Rory Gallagher en directo, o sea, en solitario, y que es de 1973 y que... Como dices tú, tampoco partió la pana, ¿eh?
No, no, no.
Pero vamos, el disco es para oírlo. Es una absoluta maravilla, una maravilla. Una maravilla. Recuerda desde los Black Crowes hasta Jimi Hendrix, pasando por el folk, en fin. Es una maravilla de disco.
Tiene unos cuantos discos y, no sé, su capacidad compositora. El primer año que está en solitario, y que lo peta en cuanto a directos, en el año 71 saca un disco a primeros de año y otro en noviembre.
Sí, hay algunos años...
está de gira, ¿eh?
En los que saca dos discos, por lo menos.
Entre el año 71 y el 73 son cinco discos. Terminando con este tatú de la que hemos elegido, has elegido la canción.
Just That Coming, que si no recuerdo mal empezaba con una especie de una guitarra acústica o una steel guitar o algo así, y después hace un parón y cambia de tercio, y recordaba un poco a los Black Crowes los Black Crowes recuerdan un poco a Rory Gallagher, vamos a decirlo así. Creo que es esa canción la que había elegido, no lo recuerdo, pero en cualquier caso, cualquier cosa que cojáis del tatú merece la pena.
Ahí no, no. aunque este tema sea probablemente de los más largos que ha hecho, él hacía Rosetta entero, pero canciones de 3-4 minutos.
Sí, hay muchas canciones de 3-4 minutos. Hay algunas de 6, pero vamos, 3-4 minutos, sí.
Era de alargar mucho estándar en historia, ni virtuosismo, así.
Lo... Sí, a lo mejor por esto dicen que esta canción recuerda a los Black Crowes, ¿no? Porque los Black Crowes son de alargar los temas. Yo recuerdo un concierto ahí en la Riviera de los Black Crowes. Bien, es verdad que yo estaba completamente borracho, pero me pareció excesivo ese alargue de los temas y tal. Son suficientemente buenos ya con 3 minutos.
Bueno, yo creo que fue sobre esta época, los 70 y pocos, cuando los Rolling Stones se le murió el guitarrista Brian...
Brian Jones se ahogó en la piscina. O
se ahogó en la piscina. No, bueno, hay suposiciones por ahí de todo tipo. Hay una película también sobre el tema. Y buscaban guitarra. Llamaron a muchísimos, desde Jeff Beck a, no sé, infinitos. Jimi Hendrix se lo ofrecieron también. Y al primero que se lo ofrecieron fue a un tal Rory Gallagher. Y de hecho estuvo 3 conciertos y tal, tocando con ellos. Pero yo me imagino que...
No hay documentos de eso, claro.
Yo he visto fotos que están ahí, pero de conciertos no, de los conciertos no los he visto. Estuvo en 3 eventos, no sé si por Australia, me parece. Y yo me imagino que por una... Rory decía que tenía que seguir con lo suyo, con sus giras y sus historias.
De todas maneras...
Y no creo que tampoco hubiera un interés por ninguna de las...
Sí, pero aparte, no sé el ambiente que habría, no tengo ni idea, pero 3 mentes... Claro. Productivas como esas tienen que chocar en algún momento.
Relegar a Rory a un tercer plano, ya no te digo segundo.
Yo creo que debía ser difícil.
Y que tolerase las tonterías y locuras del
sí,
par de dos.
Los Rolling Stones tuvieron lo suyo, claro.
No debe ser fácil.
Pues nada, aquí Rory Gallagher murió en el año 95, ¿no?
95, sí.
Me parece que sí, a causa de... unas complicaciones que le produjo una bacteria, me parece.
Bueno, la bacteria venía provocada a principios de los 90. A Rory le entra un pánico a volar.
Sí.
Lo cual, con hacer las giradas, es un poco complicado.
Sí, era como Dennis Bergkamp.
Y le recetan un medicamento. Y claro, no le avisaron de que ese medicamento mezclado con alcohol, y a Rory le gustaba. Muy
sí,
mucho.
Que entraran bien las pastillas. Te queda un nudo ahí, no puede ser.
Pues como cuenta su hermano, cuando fue a un farmacéutico a preguntarle sobre si se debía tomar esas pastillas y no. Dice, mira, tú estas pastillas las echas en alcohol y tienes la bebida del diablo, le decía el farmacéutico. Y ya, pero bueno, eso ya le había afectado al hígado, me parece, al páncreas.
Sí, realmente la causa mayor es... Son complicaciones de un trasplante de hígado que sufre un mes antes.
Estuvo buscando yo. También su grupo sanguíneo parece que era muy raro. Era complicado.
Sí, pero en principio había, por lo visto había salido bien el trasplante, pero debido a esta bacteria y tal, pues por lo visto la cosa se complicó y no salió adelante.
Una lástima, nos dejó con 49 años.
Así pero... que mira, sí podía haber dado cosas, pero bueno.
Vamos a escuchar más temas.
¿Qué le vamos a hacer? Como he oído esta mañana, no sé en qué emisora, lo triste no es morir, lo triste es no vivir.
Como dice Kiko Veneno, hemos escuchado al principio, dicen que solo se vive una vez, pero creo que no, se vive muchas veces.
Se muere muchas veces.
Se muere muchas veces. Nos vamos con una canción de otro álbum, Against the Game.
Ajá.
Para ti... buen álbum también y mejor canción, ¿no? ¿Qué me decías de esa canción?
Sí, el disco este Against the Grain, que es a contrapelo, me parece que es la traducción del año 75. Y bueno, yo como siempre tiro pa lo mío, que es lo acústico, me parece una canción fantástica. Como canción me parece una versión fantástica, porque realmente esto es una versión de una canción de Lead Belly. Otra vez sale Lead Belly. ¿Recordáis aquella visita de Kurt Cobain a William Burroughs? Que William Burroughs estaba oyendo un disco de Lead Belly y decía, a estos chavales les venía bien un poquito de, de realidad, un poquito de Led Belly. La canción es maravillosa, creo que se llama Out on the Western Plain. Y nada, pues otra de las facetas de Rory Gallagher. Otra forma de tocar la guitarra.
When I was a cowboy out on the western plain, when I was a cowboy out on the western plain, well, I made a half a million working hard on the bridle rein. Come a cow, cow, yiggy, come a cow, cow, yiggy, yiggy, yay. Come a cow, cow, yiggy, come a cow, cow, yiggy, yiggy, yay. What was the greatest battle ever on the western plain? What was the greatest battle ever on the western plain? When me and a bunch of cowboys rode into Jesse James. Come a cow, cow, yiggy, come a cow, cow, yiggy, yiggy, yay. Come a cow, cow, yiggy, come a cow, cow, yiggy, yiggy, yay. James, when me and a bunch of cowboys rode into Jesse James, well, the bullets were a flying just like a shower of rain. Come a cow, cow, yiki, come a cow, cow, yiki, yiki, yay. Come a cow, cow, yiki, come a cow, cow, yiki, yiki, yay. What was the greatest battle ever on Bunker Hill? What was the greatest battle ever on Bunker Hill? When me and a bunch of cowboys rode into Buffalo Bill. Come a cow, cow, yiki, come a cow, cow, yiki, yiki, yay. Come a cow, cow, yiki, come a cow, cow, yiki, yiki, yay.
Aquí en off sobre Muddy Waters, que realmente era de los ídolos mayores de Rory y con el que tuvo la oportunidad de tocar y participar en el año 72.
Tocó con muchos grandes, ¿eh? Incluso hay una anécdota, creo, es verdad, tengo que decirlo, la he leído en inglés y a lo mejor no lo he leído bien, pero creo que tiene alguna historieta con Bob Dylan. Uno de sus fans de Rory Gallagher era Bob Dylan, es Bob Dylan. Y por lo visto Bob Dylan se enfadó porque en un backstage en no sé qué festival Rory Gallagher no le reconoció. Y le sentó bastante mal.
En cambio, en el documental que he estado viendo sale Slash, que dice que sí. Slash tenía a Rory como un ídolo. Y que una noche fue al concierto, no se habían visto antes ni nada, y Rory Gallagher reconoció a Les Rash y lo invitó, y se estuvieron una noche bebiendo y tocando la guitarra entre los dos y tocando así temas, improvisando, como dice él, sin hablar de ningún tema trascendente, nada más que tocar la guitarra.
Me gusta esta la toco así y tal.
Estilo jam session y para adelante. Y pasando muy buenos ratos. Como te he comentado con Jerry Lee Lewis, también estuvo tocando, tuvo la oportunidad, y dice que está tan tronado en el escenario como fuera de él, en las grabaciones y tal.
Tiene toda la pinta.
Un desmadre total.
Tiene toda la pinta. Por cierto, la canción que hemos oído, no encuentro yo un término en castellano para oírlo, esa forma de tocar. Finger picking. Es un ejemplo de finger picking tremendo.
Y no sé, para despedirnos, un tema.
Pues no lo sé, porque Rory Gallagher sacó discos hasta, yo creo que de manera incluso póstuma, ¿no?
Sí.
He visto algún disco por ahí en el 97, porque creo que estaba preparando disco cuando se murió y tal.
El del 99 es el de las BBC Sessions, que ese yo creo que es...
Sí, pero bueno, ese puede ser un refrito de las de antes y tal. Pero algo he leído yo, que estaba preparando disco, que no sé si en el 97 por ahí llegó a salir un disco, pero vamos, por escuchar algo más modernito de...
Yo, si quieres, te pongo la de Big Guns esta que...
Pues hombre, claro que quiero.
Y tenía un disco en la época, en la segunda época, que
por cierto, no hemos puesto nada del Live in
El Iris Tour.
Exactamente.
El Iris Tour fue una juerga, parece ser.
Por lo visto, pero el disco, por lo visto, es fantástico.
Me parece, no sé si será de ese concierto del que está grabado, pero esa noche del primer concierto, en el norte, no sé si estaba en Dublín, o, no sé, en el norte de Irlanda, no sé, cuatro bombas cayeron en la ciudad. A la gente le dio igual. O sea, estaban en plena revolución ahí.
A lo mejor estaban en Belfast o en algún sitio así.
Estaba por el norte y esa noche estaban en plena revolución con todo atentados y tal. El concierto se llenó y había gente de un pensamiento, de otro, y allí no pasó ni hostias. Y disfrutaron con Rory, pero a saco. Luego tiene otro concierto memorable que fue... Porque lo consideran también un poco el precursor de los conciertos al aire libre, que el primero que se hizo también, me parece que fue en Irlanda, y un poco medio subvencionado con Rory, y que también fue un éxito tremendo de banda. Y cuentan, por último ya de conciertos de Rory, parece que lo contaba su hermano, que tocaban en Nueva York, ¿no? Es en el Central Park, y estaban de teloneros de Aerosmith.
Vaya.
Empezó a tocar Rory Gallagher dos horitas ahí y la gente...
No quería que se fuera.
La gente, pero venida arriba a tope. Terminó pidiendo Rory. Empezó Aerosmith y es que siguieron durante las cuatro o cinco primeras canciones de Aerosmith cantando Rory. Les tiraban botellas a los Aerosmith y todo. Y como me explicaba, no era su hermano el que lo explicaba, era otro... No será Mae o crítico musical, decía, si es que esas cosas te pasan, si no puedes hacer nada...
Es echar agua al aceite hirviendo, es así.
Es casi peor. Bueno, pues nos vamos con el Big Guns este. Y yo recomiendo que lo escuchéis, ¿eh? Sé que a gente no le gustará, pero...
Bueno, que se engañen por su ojo. Hay que escucharlo todo.
Pues a ver si la semana que viene estamos...
¿Todos?
Más jugadores. Sería de agradecer ya estar todos.
A ver qué ha traído el director de Allende los Mares.
Algún golito que se les haya quedado allí.
Vamos a ver, de aquellos 12 que les metimos fueron 12, ¿no?
12.